¿Sueñas con tener un jardín siempre verde? Ya no culpes más a tu jardinero. En Eco House hacemos realidad tus sueños. Muros verdes, pasto, deck, plantas artificiales y todo para tus jardines. Eco House, 215-5020. Presenta la colaboración del día. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Listos para el arranque de nuestra mesa, como todos los miércoles. Indiscutiblemente hemos visto en los últimos días circunstancias al interior de los diferentes partidos políticos que nos hacen cuestionarnos cómo, de cara a las elecciones, en lo inmediato, las que se vivirán en varios estados, particularmente el Estado de México, y luego en 2018, cómo estos jalones, estos circunstancias que se han vivido en cada uno de estos institutos políticos podrían afectarles. El fuego amigo es el tema de nuestra mesa de este miércoles.
Será el 2018 un año importante para los mexicanos, porque se definirá quién ganará la presidencia de la República y manejará los destinos del país por los próximos 6 años. Sin embargo, a decir del propio Instituto Nacional Electoral, serán las elecciones más complejas de la historia. Los partidos no ven un escenario distinto, y el proceso electoral que se vive actualmente en el Estado de México es tomado como un termómetro para el próximo año. En este contexto, el PAN y Morena sufren actualmente con problemas internos y externos parecidos a los que ha pasado el revolucionario institucional. Apenas el fin de semana pasado, en la sesión de Consejo Nacional, el expresidente Felipe Calderón habló de sus intenciones de renunciar al partido que lo llevó al poder. Tras una discusión con el exlegislador Juan José Rodríguez Prats, Calderón Hinojosa habló de la necesidad de realizar una auditoría al padrón de militantes y argumentar que el jefe panista Ricardo Anaya es parcial en su forma de conducirse frente a las aspiraciones presidenciales de su esposa Margarita Zavala. A las quejas del expresidente se han sumado las del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien se ha pronunciado en varias ocasiones en contra del protagonismo de Anaya Cortés. Pero si en el PAN las cosas están que arden, en Morena no viven en un lecho de rosas, luego de que la diputada local y candidata a la alcaldía de Las Chuapas, Eva Corona, fuera exhibida en 3 ocasiones recaudando dinero, a su decir, para Andrés Manuel López Obrador, quien buscará por tercera ocasión la presidencia de la República. Si bien López Obrador ha intentado desmarcarse de Eva Cadena y Morena reaccionó retirándole la candidatura, los cuestionamientos de la sociedad no han hecho esperar. Estos cuatro, como los calificó el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, han pegado de algún modo en sus pretensiones electorales. Sumando a ello están las amenazas de muerte en contra de AMLO, producto de la asistencia del tabasqueño a un mitin en el Estado de México para apoyar a su candidata a la gobernatura, Delfina Gómez. Si bien las aguas parecen tranquilas, el revolucionario institucional no desconoce los cuestionamientos por la forma de desempeñarse de algunos exgobernadores emanados de este instituto político. Entre ellos, los Duarte. El mismo finiquito que recibió su dirigente, Enrique Ochoa Reza, fue motivo de dudas y cuestionamientos hacia un partido que trabaja en deshacerse del velo de corrupción. Bajo estas circunstancias, los partidos políticos se preparan para llegar lo menos golpeados al proceso electoral del próximo año. En el camino, deberán recomponerse, evitar fracturas y tomar en cuenta las demandas de una sociedad que se mira cada vez más alejada de ellos. Para RR Noticias, Iraí Silva.
Gracias, Güera, por esta cápsula introductoria. Y bueno, pues reiteramos el fuego amigo, lo que está pasando en los diferentes partidos políticos estos días. Nos hace preguntarnos cómo llegarán a las elecciones que se darán en unas semanas en carácter estatal, y justamente también cómo esto podría afectarles en 2018. Para hablar del tema, nuestros invitados habituales a la mesa de análisis. Alejandro Maxice, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Ángel, compañeros, a todos los que nos escuchan.
Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, presente a sus órdenes.
Y el señor Martín Arango, ¿cómo estás, Martín?
Encantado de estar aquí, Ángel. Muy buenos días, auditorio.
Bueno, los he mencionado en el orden en que fueron sorteados previamente para su intervención esta mañana. Arranca Alejandro, adelante.
Sí, bueno, en la medida en la que se ha venido acercando el proceso electoral, tanto del año 2017 para los estados en los que habremos de vivir elección de gubernaturas y presidencias municipales, como para el 2018, se han venido intensificando las labores partidarias, y dentro de estas labores partidarias el fuego amigo no ha quedado atrás. Este fuego amigo me parece que no es exclusivo de uno o unos partidos. Es parejo, tal vez mucho más marcado en los partidos en los que se disputan o en los que hay verdaderas posibilidades de aspirar a los puestos de elección popular. Y este pasado fin de semana, o hace unos días, vimos cómo en Acción Nacional hay una confrontación entre dos liderazgos importantes de este partido, un expresidente nacional, Felipe Calderón, y el presidente del Comité Nacional del PAN, Ricardo Anaya, porque desde hace varios meses se ha venido dando este señalamiento de que no hay un piso parejo para quienes pretenden contender por la presidencia en el 2018. En el PRI, cuando se hace el cambio para la presidencia nacional y entra Enrique Ochoa, muchos señalamientos. Hay algunos grupos marcados que también tienen esa aspiración por contender. Ya ha levantado la mano Ivonne Ortega. Está siempre el grupo ahí de Manlio Fabio Beltrones. Está, por supuesto, el grupo del Estado de México, que es encabezado por el presidente de la República. Y también el grupo de Hidalgo, de Miguel Ángel Osorio Chong. Uh-huh. Y en el PRD, lo mismo, ¿no? Tenemos los que están a favor de AMLO, encabezados por su presidenta Barrales, los que no quieren a AMLO, y los que ya se están saliendo del PRD para irse por la vía independiente, y poco a poco empiezan cada uno a jugar un papel distinto y cada quien a buscar jalar agua para su molino.
Bien, son las 7:39. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, tema por demás interesante. A mí me parece que estos conflictos que enfrentan los partidos políticos rumbo al 2018... lo pudiéramos analizar desde la primera perspectiva. Esta sería el proceso de transición política que nos ha llevado en México, en donde un solo partido, un partido hegemónico como lo fue el PRI, tenía un solo espacio de gobierno. Pero luego aparece la transición política y entonces viene la cuestión de la poliarquía, en donde existen muchos gobiernos. Y esos gobiernos se insertan para el del Partido de Acción Nacional, el PRD, Morena, si lo va a ir ensayando, participando, etcétera. Sin embargo, aquí me parece que en la cuestión de la vida interna, que es donde está particularmente todo ese forcejeo, en tres partidos políticos, sería el PRI, el PAN, el PRD. El PRI porque era la posición única en ese momento. Entonces, se están ahí dirimiendo acciones, elecciones personales, elecciones de grupo, elecciones de fuerzas internas, por llamarles de otra manera, y el propio comportamiento. Entonces, ya bien Alejandro lo señalaba ahorita, derivado del comportamiento interno de todos y cada uno de los miembros de partido, pues es como se va a ir conjuntando ese sistema de gobierno al interior, como pudiera ser el clásico dedazo o bien el ensayo de la participación de los consejos políticos. Y ahí es ahí donde entraría entonces también el propio Morena, ya para buscar de alguna manera una posición política, como en este caso sería la presidencia de la República.
Bien, son las 7:42, Martín Arango.
Gracias. Bueno, yo no estaría muy de acuerdo inicialmente con el término del fuego amigo. Para mí, más que llamarlo de esta forma, a mí me parece que es parte de la naturaleza de un instituto político el hecho de que se den debates, de que se contrasten ideas y de que, bueno, pues por supuesto como seres humanos se puede llegar a extremos tal vez ya no tan sanos, ¿no? Uh-huh. Eso dependerá de la naturaleza de cada partido político. ¿Por qué hablo de la naturaleza? En partidos como lo es el PAN, como lo es el PRD, sabemos que son partidos demócratas, partidos en donde cada uno de los militantes tienen la posibilidad de poder expresarse con libertad, más aún en el Partido Acción Nacional, específicamente en un órgano como lo es el Consejo Político Nacional. Hay partidos políticos que no tienen este ADN demócrata, que es como yo lo llamaría, y que en algunos casos pues pareciera más bien un ADN monárquico, uh-huh, en donde hay solamente una voz o en donde hay una estructura en la que los militantes respetan, como lo es el caso del PRI. En el caso del PRI, A mí me parece que sus militantes son sumamente disciplinados y normalmente no suelen sacar al exterior ni manifestar los conflictos internos que ellos tienen. Y no se diga, por supuesto, en el caso de Morena, donde ahí me quiero yo imaginar aquel que salga a hablar que no está de acuerdo con la postura de López Obrador. Al día siguiente está expulsado del partido, si no, formalmente, pues sí va a ser rechazado de una manera que, pues yo no me podría imaginar a alguien que esté hablando en contra de López Obrador al interior de su propio partido. ¿Por qué? Porque no tienen una visión demócrata.
Bien, son las 7:43, segunda ronda, Alejandro Maxice.
Sí, me parece que es sana la confrontación de ideas, el debate, los posicionamientos en torno a diferentes temas, pero cuando la confrontación y el buscar ascender o acceder a alguna posición te lleva al señalamiento, a el poder, al únicamente concentrarte en cómo lo está haciendo mal quien tiene ideas contrarias a ti mismo, que pertenece a tu misma ideología y que abanderan una misma causa, me parece que sin duda eso es un fuego amigo y viene reflejando lo que hemos visto en los últimos procesos electorales. Más allá de enfocarse en propuestas, en cuáles son las bondades de mi persona como candidato, como aspirante, o qué puedo yo hacer si accedo a un puesto de elección popular, es qué no puede hacer el otro, qué hizo mal ya el otro, qué cola tiene que le pisen el otro. Y esto se está reflejando al interior de los partidos también. Y esto no es algo nuevo. Recordemos en muchas ocasiones lo que ha sucedido en los procesos internos en Acción Nacional, en procesos internos en el PRI. Recordemos cómo sacan a Arturo Montiel de la contienda presidencial hace dos procesos, considerando el que viene hacia adelante. Y recordemos también cómo fueron las luchas hace casi 6 años en la elección interna para Acción Nacional, para la candidatura presidencial. Me parece que los partidos deben aprender de esto. Si no salen en unidad, en esa disciplina que el PRI maneja, ese respeto hacia sus copartidarios, difícilmente podrán salir fortalecidos hacia una contienda que se ve muy apretada, que se ve muy complicada y que en la que la gente está ya harta de esa actitud de los políticos de tachar, de denigrar, de únicamente estar buscando meterse el pie unos a los otros.
Bien, son las 7:46. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, me parece que también otro elemento que pudiéramos estudiar es las reglas del juego electoral. Y esto, desde luego, tiene que ver no solamente al exterior, sino al interior. Al exterior con el Instituto Nacional Electoral y al interior justamente en ese análisis de procesos, de consejo, de dirección, en donde se deciden particularmente posiciones políticas. La otra cuestión es estas relaciones de poder que hay insertas en todos y cada uno de los partidos políticos conlleva justamente a esa parte de confrontación, no solamente de debate, sino también de personas y de personalidades, porque al final, en el caso específico de todos los partidos políticos, bueno, pues el que tiene más poder económico es el que predomina en esa institución. Entonces, en ese sentido, a mí me parece también que es un poco conflictivo atender todo ese tipo de relación, porque son relaciones de poder y más que nada poder económico. Pero hay otro, la diversidad de intereses internos, por ejemplo, caso específico en Acción Nacional. ¿Qué caso tiene que Calderón lleve a su señora esposa a una situación de conflicto interno? ¿Por qué Calderón de nueva cuenta quiere que se vaya a tener ese poder? Entonces ya no es el de servir a los ciudadanos o el de servir al propio ejercicio de esa cuestión electoral, sino a que quede mi pariente. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es donde tenemos que analizar, y sobre todo los ciudadanos son los que tienen que estar atentos a ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué darse de nueva cuenta esa oportunidad cuando atrás están muchos que están haciendo fila y que quieren participar y que quieren estar? Ese sería el otro comentario.
Bien, son las 7:48. Martín Arango.
Bueno, Alejandro mencionaba una palabra que me parece fundamental y que me parece que algunos vemos con una perspectiva diferente. La palabra unidad que mencionabas. Para mí la unidad en el PRI está entendida no como unidad, sino como uniformidad. No es lo mismo que todos nos uniformemos y tengamos el mismo criterio a que realmente vayamos unidos porque respetamos los estatutos, los lineamientos de un partido político. A mí me parece que en el PRI más bien son uniformes, no tanto unidos. Saben que hay castigo si no se acatan las reglas del juego a la que ellos están acostumbrados. Y en otros institutos políticos pues es distinto, y a ver, no digo que esté bien o esté mal, es el ADN de cada partido político. Si hablamos de las tribus del PRD, vamos a estar hablando de luchas descarnizadas en donde la misma naturaleza izquierdista, algunas de mayor, algunas más extremas que otra, pues hace que tenga esa naturaleza, pero eso lo hemos visto en el PRD desde el principio, desde su nacimiento, vamos, ¿no? Desde que veíamos debatir al señor López Obrador y por otro lado a Porfirio Muñoz Ledo y por otro lado a Rosario, se me fue su apellido, la actual secretaria, Rosario Robles, ¿no?
Berlanga,
que era un activo importante del PRD, y que bueno, pues yo no estaría muy seguro de que sea malo eso. Al contrario, digo, para mí es importante que los partidos políticos al interior debatan sus ideas, las contrasten, y me parece que es una condición del ser humano el hecho de que a veces se calienten de más estas disputas, ¿no? Ya lo vimos, lo hemos estado viendo sobre todo con más frecuencia ahora a partir de la elección del Estado de México.
Bien, son las 7:50, Alejandro Maxice.
Estoy de acuerdo, pero el problema es cuando estas confrontaciones debilitan la posición de partido. Y cuando estas confrontaciones hacen que alguno de los aspirantes que es elegido y que llega a una candidatura llegue mermado porque dejó muchos caídos en el camino y porque además fue señalado y fue acusado por sus propios compañeros de partido de alguna u otra cosa. Otro ejemplo claro que estamos viviendo del fuego amigo, yo así lo veo, es lo que está sucediendo en Morena actualmente, en las Choapas, Veracruz, donde la virtual candidata Eva Cadena ha sido exhibida de manera brutal, recibiendo moches al por mayor, moches por iniciativas a modo, moches para campañas y moches para lo que se les ofrezca. Y esto pues me parece que está premeditado de una manera muy clara. ¿Y quién sabía que esta señora estaba recibiendo dinero? ¿Quién le estaba ayudando a operar el recibir recursos de manera ilícita? $1,000,000 por una iniciativa de ley a modo de un empresario. Qué mejor definición de la mafia en el poder, ¿no? Esa palabra que nos gusta tanto. Lo vemos en todos los partidos. ¿Qué está sucediendo? La señora iba a ser candidata a presidenta municipal de las Choapas. Vemos que había mucha inconformidad por parte de los mismos militantes del partido. Y eventualmente surgen estos videos también. La señora ya no va a ser candidata, pero Morena ha sido brutalmente golpeado a partir de esto, porque lo único que nos estamos dando cuenta como sociedad es que la corrupción que se promete eliminar se está viviendo día a día en este partido y en las diferentes instituciones políticas. Me parece que no hay una opción de alternativa en la que, digamos, se va a eliminar la corrupción.
7:52, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, pues qué bueno que Alejandro dice que son intereses premeditados, indudablemente que sí, y bueno, pues ahí le va a tocar a Yunes. Yunes, que es un tipo que de alguna manera no tiene todas las cartas en sus manos como una gente honesta, y que además de que, bueno, pues desde luego que también fue miembro distinguido del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, desde esta perspectiva, sí tienes razón, Alejandro, que fue una situación premeditada, estudiada. ¿Por qué? Pues porque es muy burdo lo que hicieron de manera definitiva. Y bueno, y todavía hoy, en donde se atreven en el Estado de México a poner el de a Andrés Manuel Coronas, amenazándole de muerte, y que eso pues ya, eso ya calienta, dicen los muchachos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que Andrés Manuel tomó una muy buena decisión al solicitarle al presidente vía una carta que tomara cartas en el asunto y que viera y que se definiera justamente quién es el que hace esas amenazas. Porque de no ser cierto, bueno, pues entonces estaríamos frente a una situación justamente de otro poder que podría ser el narco. Entonces, esto sí es de alguna manera de preocuparse. ¿Y por qué de preocuparse? Pues porque simple y sencillamente a una tercera visita, a una contienda, entonces las reglas del juego no están lo suficientemente adecuadas. Si yo hablaba que esas reglas del juego están al interior de los partidos y están fuera de los partidos, en el Instituto Nacional Electoral. Y se tiene que tomar una decisión para atajar todo ese tipo de problemas, porque si no, entonces estaríamos en la tierra de nadie, y estar en la tierra de nadie, pues es como observamos el comportamiento de todos los partidos políticos y de sus integrantes en este tipo de situaciones, que no favorece así a lo que quieren los ciudadanos. Los ciudadanos quieren una preferencia y trato igualitario, así como servicio.
Bien, 7:54, Martín Arango.
Fíjese, don Chucho, qué bueno que saca colación a los Ayunes como un experista distinguido. Yo pensé que Yunes y López Obrador no coincidían en nada.
Pero sí,
y los dos, claro que tienen puntos de coincidencia, los dos son priistas distinguidos. ¿Sí? El viejo
eso no
ex priista.
No estamos diciendo que Andrés Manuel no tenga esa filia.
Bueno, no sé si todavía las tenga, pero lo que me queda claro es que el viejo PRI se llama Morena el día de hoy. A ver, Manuel Bartlett, ¿de dónde fue distinguido?
Bueno,
del PRI. Manuel Camacho Solís, ¿de dónde fue distinguido?
Del PRI.
Ricardo Monreal.
Del PRI.
Porfirio Muñoz Ledo.
Todos eran priistas.
Entonces, no me venga a decir que Yunes fue un.
Una cuestión
un
es que se analice.
Priista.
Una cuestión
a
es
ver,
que
no
se
me robe
analice.
Mi tiempo, don Chucho. No me robe mi tiempo.
Pues estás diciendo errores.
No, claro. También. A ver, es innegable la corrupción que hay en todos los partidos políticos.
No,
desgraciado. A ver, no. Lo estamos viviendo en Morena y es innegable.
Es inducido.
Los partidos. A ver. No tendieron un 4. No, pues a ver, pues qué bien le cayó el 4 a Eva Cadena. No, pues yo creo que gozó él y López Obrador, porque en los videos ahí decía que
que
una lanita ahí también era para el señor López Obrador. Ya sabemos de qué vive. Por eso no tiene nada.
Por eso no le encuentra nada.
Vive seguramente este señor López Obrador de la cooperación de muchos empresarios.
Investígalo.
Que 18 años en campaña no ha... No tiene. Tiene 18 años viviendo del erario público.
Investígalo.
Pues lo estamos diciendo. Ya sabemos
si
de qué vive.
Si está transparente como tú, entonces pudieras tener razón.
Yo soy transparente, yo no tengo nada.
Pues entonces es igual.
No, sí, pero yo tengo 30 años. Yo estoy trabajando. El señor a sus 60 años dice que tampoco...
Él tiene 60 en la política y dime qué le han encontrado.
No, pues ya, a ver, acaba de salir algo.
No, hombre.
Chofer, el del Sur, ¿cómo se llamaba?
El famoso Nico.
El famoso Nico. Cada año adquiría propiedades millonarias.
Fue él.
Era su chofer.
Por eso fue él.
Bueno, a ver, ya me quitó mi tiempo.
En fin. Pues lo que queda claro es que a final de cuentas aquí ninguno de los partidos políticos se salva, todos tienen escenarios de corrupción, todos tienen escenarios de disputas internas y esto podría generar en algún momento, reitero, para la elección en lo inmediato, particularmente en el Estado de México, que es donde están en este momento puestas todas las miradas, y para el 2018, en el mediano plazo, podría generar disensos, podría generar inclusive rupturas internas y esto puede, sin duda, alterar el escenario político en el mediano plazo. Ya lo estaremos contando más adelante. Por lo pronto, gracias Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Y gracias, Martín Arango.
Me quitó unos segundos de mi tiempo. A ver, yo
pero porque tú lo cuchileaste también.
A ver, yo nada más cierro con decir, para mí los corruptos son los personajes, más allá de los partidos políticos. Los partidos tienen que encontrar mecanismos eficaces para abatir la corrupción de los corruptos, o sea, las personas que son corruptas.
Sí, nomás no olvides, Martín, que los partidos están hechos de personas y entonces pues es algo inherente ahí. Mientras los propios partidos no le pongan
candados claros al actuar corrupto de todos sus integrantes, inclusive en el PAN también, porque también hay actos de corrupción en el PAN.
A ver, yo no estoy diciendo, yo por eso
mientras
dije,
no cambien los actos de corrupción de al interior de cada partido, vamos a seguir teniendo mesas como
estas. Yo estoy hablando de todos los partidos y por eso hablo de que deben de tener reglas para combatir esto, a los personajes corruptos.
Por lo pronto vamos a seguir viendo mucho de esto, en tanto en esos partidos no cambien las reglas. Vámonos, ya me tengo que ir.
Sin embargo, no se necesitan reglas, o sea, se necesita ética y moral ya de plano. O sea, ¿cómo es posible en ese sentido justamente que no haya ética o no haya moral en la cuestión de su comportamiento personal?
Bueno, por lo pronto les descuento 20 segundos a Jesús Mesa Aguilar y otros 20 segundos a Martín Arango de sus próximas intervenciones dentro de 8 días. Señores, les agradezco mucho que estén aquí. Nos encontramos el miércoles,
gracias,
¿va?
Gracias.
Gracias. 7:59. Pausa. Regreso enseguida contigo.
¿Estás estrenando casa o no sabes qué hacer con tu jardín? En EcoHouse tenemos la solución para ti. Expertos en diseño e innovación para tu jardín. Ven y conoce nuestros 500 metros cuadrados de showroom. EcoHouse presentó la colaboración del día.
¿Te gustaría tener tu jardín siempre verde? EcoHouse ambienta tus espacios sin gastos en mantenimiento. Muros verdes, pasto, deck, plantas artificiales y todo para tus jardines. Con la garantía de un ambiente natural. EcoHouse 215-5020.